Camino a la alternativa, camino a la alternativa.
Les habla Alicia Ligado desde Radio UMH. Bienvenidos a Camino a la Alternativa. Hoy nos adentramos en el cooperativismo como modelo de gestión de los recursos de una forma más humana. Me acompañan Jennifer Gómez.
Buenos días.
Estefanía Moreno.
Hola a todos.
Y Lidia Nana Julián.
Buenas.
Las cuatro somos estudiantes de periodismo en la UMH. El programa radiofónico de Camino a la Alternativa pretende dar voz a aquellas soluciones sociales o en otros ámbitos alejadas de lo convencional, pues a día de hoy muchas respuestas comunes a algunos problemas no sirven, o bien porque dañan el medio ambiente o no son suficientemente éticas, pero un mundo mejor y diferente es posible.
No hay pasado ni futuro en la existencia.
El programa de hoy se introduce con el concepto de cooperativismo, para después escuchar la entrevista que Estefanía Moreno realizó a Héctor López sobre la cooperativa Taller Mecánico Servimotriz. Lidia Nana Julián nos hablará de la banca cívica y algunas bancas éticas. Acaba Jennifer Gómez también con música, con una iniciativa de raperos ilicitanos y la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Sin más preámbulos, comenzamos ya. Y empezamos hablando de cooperativismo, un sistema económico y social basado en la creación y existencia de cooperativas. Supongo que habrán escuchado alguna vez hablar de estas, pero ¿qué son? Un grupo de personas que comparten unos mismos intereses económicos, culturales y sociales, y se unen con el fin de satisfacerlos de forma conjunta, democrática, respetuosa, responsable, solidaria e igualitaria. En sí, una cooperativa es una empresa hecha por sus trabajadores. Esta doctrina se asienta en que lo económico debe tener una base social, es decir, los recursos se deben gestionar de forma igualitaria entre los seres humanos sin que ninguna persona quede desprovista de ellos. Y para conseguir esto se recurre a la autogestión, en principio cooperativista. Ese es el principio cooperativista. El movimiento se da a nivel mundial. Alianza Cooperativa Internacional, ACI, es una organización que desde 1895 se encarga de promoverlo. Estas asociaciones están reguladas más con los sistemas de izquierda y comunistas. Y a nivel nacional, Pablo Iglesias, por ejemplo, apoya este tipo de entidades y apela a los datos. Las empresas más productivas y generadoras de empleo en el País Vasco son las cooperativas, dice este. El cooperativismo también tiene sus símbolos identificativos. Quizás hayan visto algunos. Son uno de ellos el círculo que enmarca dos árboles verdes. Este es el más conocido. Y el otro es el arco iris del que se despegan pájaros de colorines. La idea nació en Inglaterra en 1844, pero ha perdurado hasta la actualidad. Y a día de hoy supone una buena alternativa a nivel de organización social y económica. Para conocer de primera mano lo que es una cooperativa, nuestra compañera Estefanía Moreno entrevistará en falso directo, en diferido, a Héctor López, uno de los miembros de Servimotriz, un taller mecánico formado a partir de una cooperativa autogestionada. Les dejo con la entrevista tras la pausa.
A ver.
Sigue el camino, camino de alternativa.
Camino a la Alternativa es un programa radiofónico destinado a dar voz a aquellas soluciones sociales y otros ámbitos alejados de lo convencional. La propuesta del espacio es caminar hacia el cambio sin miedo. Les esperamos en la radio UMH.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hoy está en el programa Héctor López, impulsor de Servimotriz, una cooperativa ilicitana de servicio rápido de automóviles. Es destacable que este taller significa una oportunidad para la inclusión sociolaboral de personas con limitación en la actividad. Bienvenido, Héctor.
Muchas gracias y buenos días a todos los que escuchan la emisora de la Universidad Miguel Hernández.
En 2007 comenzó a plantear el proyecto. ¿Cómo surgió esa inquietud?
A ver, la inquietud nace de la urgente necesidad de que personas con limitación en la actividad, discapacidad física, se pudiesen incorporar de manera efectiva y con garantías al mundo laboral. Es a partir de ahí que empezamos a hacer un trabajo de investigación sobre qué pasaba con estas personas que de una u otra manera estaban inmersos en el mundo del mantenimiento automotriz, pero por alguna discapacidad física eran excluidos. Y a partir de eso es que nace la propuesta de montar un taller que brindara esas oportunidades, que tuviera en cuenta el aspecto humano, el aspecto social de estas personas y de esa manera solventando esa necesidad económica y de empleo.
Para conseguirlo, vuestro equipo estuvo casi 7 años trabajando en el proyecto. ¿En qué consistió ese proceso?
A ver, primero que todo consistió en hacer un trabajo de investigación sobre realmente qué queríamos a partir de la idea, si una cooperativa, si una sociedad laboral, si una autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, junto a eso, decidimos que íbamos a hacer una cooperativa por los principios que tenemos de entrada y segundo, empezamos a hacer un trabajo de investigación de mercado para mirar qué proveedores efectivamente cumplían con unas normas establecidas frente al respeto del medio ambiente, frente al respeto a los derechos humanos, frente a la no vinculación con la bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? También hicimos un trabajo de investigación frente a clientes potenciales, frente a una serie de aspectos como medio ambiente, como normativas, etcétera, etcétera.
Y durante ese largo camino, ¿qué fue lo más difícil, lo que se os resistía a conseguir?
Pues a ver, paradójicamente lo más difícil no fue conseguir el dinero para montar el proyecto, lo más difícil es formar un equipo de trabajo, porque cuando se habla de cooperativa, pues la gente tiene el concepto de que nos juntamos y la cosa muy guay, pero ser cooperativa es un proceso complejo, largo. A la par de eso está el proceso de reciclaje y estar actualizado permanentemente en las nuevas tecnologías porque el mercado de automóviles y la tecnología cambia constantemente. Y desafortunadamente no hay una oferta pública que nos permitiese estar constantemente al día. Entonces nos teníamos que reciclar de manera casi privada y eso fue una de las dificultades que encontramos.
¿Y la dificultad es de encontrar proveedores que se adecuaran a vuestros pensamientos, a vuestros ideales?
Bueno, los proveedores están ahí, los que están ocultos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Porque, a ver, nosotros por respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, nosotros vetamos Resol, vetamos Shell, vetamos Móvil, porque son esas empresas, una de los proveedores que violentan los derechos humanos en pueblos en vía de desarrollo, que destruyen el Ártico, que no respetan convenios internacionales, que aquí nos venden unos productos respetuosos con el medio ambiente en el Estado español, pero afuera violentan los derechos humanos. Y poco a poco fuimos encontrando proveedores que se ajustaban a nuestras necesidades y a los objetivos de la cooperativa.
Desde el principio tuvo claro que quería ser una cooperativa. ¿Por qué cree que es el mecanismo más indicado?
A ver, porque cooperativa significa cooperar, significa comunidad. O sea, como una unidad, en común solucionar un problema, ¿vale? Pero también cooperativa puede ser una trampa. El Estado, el gobierno español, para tratar de bajar el paro, ha generado recursos para cooperativas y pone a parados a montar cooperativas y no saben en qué lío se meten. O sea, cooperativa no es una cosa de momento. Cooperativa es un proyecto a largo plazo para toda la vida. Porque allí no hay un patrón, allí no hay un jefe, allí no hay un amo, allí todos estamos por igual. Obviamente hay responsabilidades, pero se trata de que haya equidad. O sea, de jugar con la igualdad y desigualdad, pero que finalmente haya equidad. Y eso es muy complejo en el ser humano. O sea, cuando hay recursos económicos de por medio, cuando hay responsabilidades, el ser humano entonces empieza a sacar su verdadera esencia, ¿no? Y por eso nos fuimos por la cooperativa, porque se ajusta más a nuestra filosofía de vida. O sea, cooperar, construir, sembrar en colectivo.
Claro, por lo tanto, la equidad es uno de vuestros pilares fundamentales. Eso significa que en Servimotriz cada trabajador recibe lo que trabaja, ¿no?
Claro, a ver, eso es importante porque, a ver, por ejemplo, hay una persona que tiene más años que otra persona, ¿vale? Y trabaja más que cualquier otra persona, pues ahí tenemos que jugar con la palabra equidad. O sea, los cooperativistas como tal no podemos ganar lo mismo que gana el trabajador, porque nosotros somos la cooperativa, pero el trabajador está entregando su experiencia, su tiempo, su vida, sus sueños, ¿vale? Y, por lo tanto, él tiene que ganar más que los cooperativistas. O sea, si realmente somos cooperativa, debe ser de esa manera. O sea, no vale, no sirve, no se puede jugar con que los cooperativistas somos socios capitalistas y ganamos más que los trabajadores, porque eso sería privatizar la cooperativa, sería ir en contravía de los objetivos del cooperativismo. O sea, se trabaja con equidad. O sea, se trabaja con equidad. Por ejemplo, si una compañera que viene al taller y no puede estar todo el tiempo porque tiene sus hijos o tiene cosas familiares o personas que hacer, eso también se toma en cuenta. O sea, equidad es que si esa persona no puede venir porque está asumiendo su familia, es como si estuviese trabajando, ¿vale? Eso es la equidad. De esa manera nosotros pensamos que es una cooperativa.
Y respecto a los clientes, es destacable que pueden pagar incluso con servicios.
Claro, a ver, nosotros en este momento estamos haciendo canje, ¿vale? Estamos haciendo canje de personas que vienen, nos prestan el servicio de reparación, por ejemplo, de las lámparas del taller, y eso lo convertimos en mano de obra para reparar en futuro sus coches. O, por ejemplo, tenemos el caso de una clienta que es una chica que es una cuidadora de cabras, es una cabrera, ¿vale? Y ella necesita que su coche esté al día, y entonces nosotros le hacemos el mantenimiento del coche, ¿vale? Y posteriormente nos pagará. ¿Cómo nos pagará? Llevándonos a dar una vuelta con sus cabras, que nuestros hijos pueden ir a ver, que los niños de nuestros hijos puedan ir a ver a conocer las cabras, que nos dé queso de cabra, leche de cabra, que nos enseñe a trabajar la tierra. Eso es parte. O sea, eso es parte de una moneda social que no es convencional, ¿vale? Si yo quiero ir a un zoológico, me toca pagar, ¿vale? Pues allá hay unas cabras que están en libertad y voy y aprendo de esa persona, y esa persona, pues, ¿cómo le pago su trabajo? Se lo pago a través del mantenimiento de la cooperativa. Eso es un poco la moneda social. O sea, nosotros no somos un banco, no somos un taller convencional, somos una cooperativa que se proyecta en largo plazo al servicio del entorno. O sea, desde la cooperativa tratamos de transformar nuestro entorno.
Y también tenéis establecido que parte de los beneficios se destinan a proyectos de derechos humanos. ¿Nos puedes hablar de alguno? O...
A ver, por ejemplo, nosotros desde el proyecto venimos apoyando básicamente tres cosas. El acompañamiento a personas exiliadas. Aquí tenemos, bueno, no digo nombres por seguridad y por respeto, pero aquí hay una mujer que es exiliada, que acaba de llegar hace poco tiempo, que su marido fue asesinado y su hija violada. Y entonces ella llega aquí y ella necesita recursos para poder sostenerse. Los poquitos recursos que le dan no le alcanzan. Entonces, parte de las ganancias de la cooperativa se los destinamos a esta persona. La chatarra que produce la cooperativa, que la podemos vender y quedárnosla para nosotros, se la donamos a esta persona. Y es suficiente para que esta persona pueda completar para pagar la luz y el agua y cosas de la casa. Por ejemplo, nosotros desde el taller hemos apoyado el mantenimiento de coches que luego se llevan al Sáhara a través de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de ASPE. Apoyamos el proyecto de Rumba Gaza, que es la Flotilla de la Libertad, ¿vale? Y apoyamos, por ejemplo, el día de ayer estuvimos haciendo una tutoría con chicos que quieren aprender mecánica, pero no tienen acceso a la educación formal, público-privada, y entonces vienen con nosotros, ayer estuvimos trabajando con ellos, y eso tiene un coste, ¿vale? Y ese coste pues lo asume la cooperativa en beneficio de estos chicos. O sea, pensamos que de esa manera el taller se extrapola hacia el resto de la comunidad en ELS.
Habéis formado un proyecto que parece casi utópico, ¿no? Pero después lleváis ya 7 meses, obtenéis beneficios. ¿Qué consideras que es la clave para lograrlo?
Yo creo que todo es el equipo que tenemos alrededor. O sea, Javier es una persona que aprecio y admiro mucho, una persona realmente que rompe los esquemas de esta sociedad, que sobre la persona no hay nada más. O sea, primero está el ser humano y luego lo demás. Una persona muy comprometida con el pueblo saharaui, con el pueblo palestino, con el pueblo, con los derechos humanos. Rue es una persona supremamente comprometida con los derechos humanos. Ginés es una persona comprometida con los derechos humanos. La compañera Cristina, que es una chica que es de las pocas mecánicas en Elche, es una mujer comprometida con los derechos humanos. Pues yo soy una persona súper comprometida con el tema de los derechos humanos. Yo creo que en eso nos hemos encontrado. Y entonces esa filosofía de los derechos humanos nos permite respetarnos, nos permite ser coherentes, nos permite ir mucho más allá. O sea, no ver una persona, coche y dinero, sino ver una persona, un proyecto y lo que hay detrás de esa persona. Entonces los clientes son nuestros amigos. A los clientes les contamos el proyecto y sembramos con ellos. O sea, cada cliente es una historia, es un mundo y vamos hilando. Y estamos montando una red de apoyo gigante. Esta mañana vino precisamente una mujer que estaba hablando conmigo, que viene de una pelea grandísima en defensa de los lobos, ¿vale? De los lobos en el norte del país. Y es una cliente que conocimos hace 5 o 6 meses y estuvimos hablando un poco y le pudimos reparar el coche para que ella se fuera a esa defensa de lobos, ¿vale? Y hoy vino a contarme que gracias a nuestro apoyo pudo estar allí en campaña en defensa del lobo, ¿vale? Eso es parte de la extensión de la cooperativa. Y eso nos permite a nosotros obtener recursos económicos para mantenernos como cooperativa, suplir nuestras necesidades también económicas, pero nos permite también seguir siendo personas y seguir siendo humanos y seguir adelante y rompiendo esquemas. Si no rompemos esquemas, esto no tiene sentido. Si esta emisora, por ejemplo, esta emisora se dedica simplemente a hacer tertulias que no influyen en la comunidad estudiantil, no tiene sentido. Pero esta emisora se abre a la sociedad y esta emisora permite que de aquí se denuncie la privatización de la salud, de la educación, de la vivienda, etcétera, etcétera. Tiene sentido. Igual, nuestro proyecto tiene sentido en la medida que interactuamos con la comunidad. Un taller por taller es una cosa fría. Lo importante es lo que hay detrás del taller, la capacidad humana y el equipo humano que hay detrás.
Está claro que Servimotrice es una alternativa y nosotras estamos muy alegres de que hayas venido a comentarnos, a hablarnos sobre eso y que seguramente nuestros oyentes también les habrá encantado tenerte aquí y escucharte. Muchas gracias.
Bueno, a vosotros y buen día y espero con toda alegría que llevéis el coche a nuestro taller.
Pues para los oyentes que les haya interesado Servimotriz, tendréis más información en servimotriz.es. Y ahora Liliana Ana Julián nos habla de algunos proyectos que optan por soluciones económicas más alternativas. Cuéntanos.
Buenos días, Alicia. Para algunas entidades sin ánimo de lucro o cooperativas que acuden a un banco convencional, es complicado recibir un préstamo. El crédito normalmente se da a las empresas o entidades importantes, pero últimamente se ha producido un incremento de las llamadas bancas éticas en España, como por ejemplo Tríodos, que ha mejorado la situación de ciertas entidades que necesitan ayuda. Tríodos Bank es un referente en Europa, en banca ética y sostenible. La misión de Tríodos Bank es que el dinero se invierta o trabaje en buena dirección, es decir, en proyectos que trabajan en los ámbitos social, medioambiental y cultural. El dinero se invierte en empresas responsables en lo social y en empresas que cuidan el medio ambiente. Y es que Tríodos tiene 3 objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida humana en la sociedad, facilitar a empresas y organizaciones el dinero, pero siempre y cuando se usen propuestas para el desarrollo sostenible. Y por último, suministrar a los clientes de la banca productos sostenibles y proporcionar un servicio de calidad. También quiero informaros sobre ATAC, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. En este caso, es un movimiento internacional y lo que quiere conseguir es el control democrático de los mercados financieros y también de las instituciones que los controlan a través de la movilización social. Este movimiento está presente ahora mismo en 38 países. Básicamente están en contra de la globalización porque para ellos esta desestructura las economías nacionales, exige más beneficios y esto provoca desigualdades sociales. Y por último, en España se creó la Banca Cívica, Sociedad Anónima, una integración de varios bancos, Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos y Caja Sol. El último integrante en la banca cívica fue CaixaBank en 2012, mediante un intercambio de acciones. La unión de estos dos bancos ha hecho que fuera la mayor entidad financiera en ese momento, con más de 13 millones de clientes. Esta fusión superaba a Banco Santander y BBVA. En cuanto a activos, esta fusión no ha necesitado ni ayudas públicas y tampoco ha tenido ningún coste en el sector financiero.
Pues dos propuestas muy interesantes, Lidia. Seguro que habrá más. Así que les recomiendo a los oyentes que sigan investigando sobre el tema.
4 horas no son suficientes.
No.
Sacamos rap del vientre.
Ajá. ¿Qué?
Plante.
Kalashnikov. Goldman. Nach. ¿Cómo? Esto es vida rápida.
Surcando el mundo.
Tiempo de pensar.
Vamos volando, man.
Barcelona.
Ay.
Tiempo de sentir.
Cante.
¿Qué?
Y cambiamos de tercio de la economía a un proyecto musical con fines solidarios. Jennifer Gómez.
Buenos días, Alicia. Pues sí, como siempre os traigo música, hoy no podía ser menos. Y en relación al tema que abordamos hoy, he podido conocer al grupo ilicitano Hierro Templado, compuesto por 4 jóvenes que hace unos meses se propusieron realizar la grabación de un disco solidario para así ayudar al pueblo saharaui. Alex, apodado Chispa, Arturo, apodado Soy, y Diego Miñano cuentan cómo comenzó Hierro Templado.
Hace unos años unos amigos hicieron Sahara Rock, ¿no? Y un día pues yo quería hacer una recopilación para mi estudio y tal, y digo, che, pues hago unos temillas y unas bases ahí. Y dije, pues hostia, pues se puede hacer un Sahara Hop y a ver si recaudamos algo de pasta y hacemos ruido más, hacer ruido que recaudar pasta.
Y el Hierro Templado, lo que es el grupo, ¿no? Surgió de conocernos y tal, y de
sí,
decir,
claro,
mira, vamos a juntarnos para hacer música, ¿no? Que es lo que nos gusta, siempre la unión es lo que... Siempre lo que hace.
Yo quería hacer una mixtape con el Miñano, ¿te acuerdas? De 4 o 5 temas, y aparte pues hice un tema con él y che, pues vamos.
¿Por qué no hacemos algo más serio? Claro, ¿no? Empezamos a hacer temillas y hostia, vamos a hacer ya. Encajamos bien, ¿no? O sea,
sí,
funcionamos juntos.
Pusimos un nombre y tal, sin
claro,
más, y
claro,
tenemos unos temas en conjunto que queremos sacar, y luego ya aparte la recopilación.
Aunque empezamos a hacer cosas.
Sí, que el
nombre
lo pusimos. El nombre lo pusimos por ponerlo, ¿sabes?
Claro,
por,
sí, porque,
no sé,
porque parece que estas cosas tienen que tener nombres.
Sí, tío, claro.
La vinculación que tiene el grupo con la Asociación Ayuda al Pueblo Saharaui de Elche les viene desde hace tiempo, sobre todo a Miñano.
Siempre he estado vinculado con ese mundo por el tema de, como dice mi padre, siempre, o sea, es socio fundador de la Asociación de Ayuda al Sahara en Elche, y yo pues siempre he estado, desde cuando yo era pequeño, pues venían los refugiados y venían niños aquí a pasar el verano con familias de Elche que quería cogerlos y tal, y pues eso. Siempre he estado metido en el mundo. Luego me vino él con su idea y pensé en ponerlos en contacto a mi padre y a él, y sin más, en ello estamos.
El proyecto consiste en la grabación cada semana de un tema que sale a la venta en internet y que una vez listos formarán parte de un disco recopilatorio. Cada canción puede oírse y descargarse a través de distintas plataformas en la red.
Está en Bandcamp.
Bandcamp.
Está, bueno, en el Facebook está la página de Facebook donde pone la información de qué trata y tal, algo de
claro,
información sobre el Sahara que me pasó Ángela
vaya...
Carrillo, y que es socio fundadora de la asociación. Y también está en Bandcamp, que es una página donde tú pones poner tu música y ponerle un precio que quieras, ¿no? Entonces yo puse que es para una ONG y tal, y por el precio de 1 euro, quien quiera contribuir, o sea, puedes o escucharlo online, también desde el SoundCloud, o en Bandcamp, o ya si quieres contribuir, pues te lo descargas.
A pesar de que el proyecto lleva pocos meses y no es muy conocido, los integrantes del grupo aseguran que existe participación ciudadana.
Claro, yo de hecho
todas
es
las
que...
semanas me contacta alguien para decir, oye, tal, a ver si podría meterme yo en esto, ¿no? Yo qué sé, a ver si no lo habéis cerrado y casi ya que tenemos que dar largas, ¿no? Porque está todo muy cerrado.
Sí,
ya.
Sí, sí,
de,
sí.
Hecho, de hecho es un recopilatorio, ¿no? Si tenemos ya todos los artistas cogidos, tal,
claro,
que se han ofrecido, tal, se ha dado la oportunidad,
no,
pero ya es que claro, no, hemos tenido que dar incluso largas a algunos para decirles, oye, chico, que está cerrado, que no podemos ahora de momento ya hacer más cosas en el próximo, porque se supone que haremos más, pues sí, pero claro, mucha implicación, la gente sí nos ha dicho mucho, se ha dado mucha voz, tal.
Sí, yo pensé, yo en principio iba a hacerlo yo, mi estudio también, todo el disco yo solo, unos 14, 15 temas iba a hacer, ¿sabes?
Y tantera. El proyecto del disco recopilatorio acabará con un festival en primavera con el objetivo de seguir recaudando para la causa saharaui.
En mayo habrá un festival.
Eso y... es lo que culmina todo esto, digamos. En un festival luego en primavera para,
claro,
para también recaudar, ¿no? Y siempre con la Asociación del Sahara por delante. Claro. Y eso, pretendemos que sea un día especial, un día guay, de música, de baile, de bueno, pues ya iremos viendo, ¿no?
Cada uno haremos el concierto... pues de los artistas que salgamos unos 20 minutos, media hora o así, entonces haremos un festival también con, a lo mejor si encontramos a la gente con breakdance, con algo de pintura, bueno, en fin, todo queda por ver aún.
Aunque la causa principal sea denunciar la situación del Sáhara, sus canciones no tienen por qué tener relación con él. En general son canciones de denuncia social, aprovechando así el carácter reivindicativo del rap. Así que nos sumamos a la causa y seguiremos informando desde Camino a la Alternativa sobre este proyecto y traeremos las novedades sobre el festival que se celebrará en mayo.
Pues sí, Jennifer, hablaremos del festival en mayo. Pues hasta aquí el programa de hoy, Caminantes. Recuerden que pueden darnos su opinión sobre el cooperativismo y la banca cívica en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nosotras nos escuchamos en el próximo programa. Se despiden Jennifer Gómez.
Hasta luego.
Estefanía Moreno.
Nos oímos.
Lidia Nana Julián.
Adiós.
Y una servidora. Y muchas gracias también al técnico Antonio Ruiz. Les dejamos con la canción Utopías de Extremo Duro.
Voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. Y no me gustan los maderos ni la gente con banderas. Ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo, yo pido libertad para los pymes que me dan, aunque no lo veo. Agua, si vienen a por mí, tú dame el agua.
La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche se une a toda la comunidad universitaria en el minuto de silencio que se va a celebrar ahora mismo a las 12 del mediodía en el hall del edificio de Rectorado y Consejo Social por los lamentables asesinatos por violencia de género que se han producido en Elche como muestra de repulsa y duelo por los mismos.
Tanto que te espero que he perdido la vida.